También es algo como para plantearse, ¿no? Es decir, que es algo por lo que yo constantemente lucho o trato de mencionar. Es decir, arquitecto es el punto de partida para, o sea, vos te recibís de arquitecto y es el punto de partida. Podés hacer lo que quieras después.
Bienvenidos a Vértice, un espacio de crítica y opinión sobre arquitectura y ciudad. Hola, bienvenidos y bienvenidas a un episodio más de Vértice. Hace ya varios mesecitos que estábamos como desaparecidos, como fuera del aire, pero pues traemos nuevas señales de vida. Muy feliz, emocionado otra vez de estar grabando para todos nuestros podescuchas. Y pues les traigo algunos cambios que vinieron junto a ese descanso de casi 2 meses. Primero que todo, recordarles nuestras redes sociales. Nos pueden seguir en Instagram y en Twitter como @podcastvértice. Allí estamos publicando contenido, bueno, pues de forma más o menos constante, pero pues hacemos el esfuerzo de ser lo más constantes posibles. Bueno, conforme avance el episodio y los episodios que vengan, pues se darán cuenta que David no nos va a acompañar en algunos episodios. Se encuentra un poco ocupado. Sin embargo, no se ha ido. Él sigue siendo parte del equipo y esperamos que nos acompañe pronto. Que se una a nosotros en ojalá no muchos episodios. Le mandamos un saludo, un fuerte abrazo desde acá de parte nuestra. Y pues no lo hemos extrañado tanto. Así que por un lado eso es bueno. Bueno, y como por ahí habrán podido escuchar, hoy contamos con 2 voces nuevas. Primero les voy a presentar a Dana García. Ella va a ser mi compañera a partir de este episodio y nos va a estar acompañando en los siguientes episodios. Pues deleitándonos con sus conocimientos, con sus peculiaridades, con todas sus ideas. Y pues los dejo con ella. ¿Qué más, Dana? ¿Cómo estás?
¡Qué intro tan hermosa! Hola, Julián. Muy bien, gracias. Muy feliz de estar aquí otra vez, por aquí apareciendo. Emocionada también un poco. Y a la expectativa de lo que pueda pasar de aquí en adelante. Realmente me gustaría estar acompañándolos mucho tiempo. Lamento mucho que David no esté y que Yacid no esté. No quiero venir a reemplazarlos ni a quitarles el lugar. espero, no, imposible de hacer. Pero sí espero poder acompañarlos un muy buen rato.
Vale, genial, que así sea. Y sin más preámbulos, pues les voy a comentar que el episodio de hoy se viene con mucho cine, porque queremos hablar sobre cine y arquitectura. Y en el episodio de hoy venimos con un invitado de talla internacional. Nos acompaña desde Argentina, Tano. Él es también host de un podcast que se llama Vamos Improvisando, pero pues ya él nos comentará personalmente más sobre a qué se dedica, qué le gusta y pues qué onda con Vamos Improvisando. Hola, Tano, bienvenido.
¿Cómo andan, Juli y Dana? ¿Todo bien? Muchas gracias por la invitación.
No, gracias a ti por acompañarnos.
Ah, pero encima no sabíamos si iba a salir este episodio, pues lo venimos charlando no sé si ya desde el año pasado, desde diciembre del año pasado, o de comienzos de este año.
Más o menos, sí, más o menos desde ahí fue como que se empezó a organizar todo.
Tiempito, ¿no?
A darse el destino.
Sí. Es más, resultaste vos invitado primero a mi podcast. Y después yo vine acá y ese podcast cambió un montón. Desde el último episodio que estuviste vos hasta el día de hoy ya se desvirtuó, digamos.
Sí, eso noté. Hay muchos cambios. Ya ahora streamean, ahora utilizan la plataforma de Twitch.
Nos liberamos, prácticamente. Que yo vi que hay muchos podcasts que hablan de temas serios. Bueno, este es uno de ellos. Que tienen otro tipo de visión de la arquitectura. Y yo dije, che, hay pocos podcasts que hablen de la arquitectura más mundana, ¿no? Más de las masas. Esa de que llegás tarde, de que no llegás con las entregas, de que tenías una entrega y te dormiste. Entonces dije, bueno, seamos otra cosa. No sé qué, pero seamos otra cosa. Sabremos después. En el camino lo descubriremos.
Completamente les queda el título.
Vamos improvisando.
Completamente.
De hecho, sí quería preguntar, tenía la duda, la inquietud, ¿de dónde provino eso? Vamos improvisando.
Yo tengo una página, bueno, ustedes justo están viendo por la videollamada que hay un cabezón ahí atrás de mío, que es el logo de mi página, llamando, croquisando, y no sé por qué todos los nombres que tengo respetan esa estructura de sílabas y de fonemas, o sea, como que suenan similar. Y como que a varias secciones las llamo, por ejemplo, bueno, ando croquisando, ando mateando, se llamaba otra, y esta más o menos planteé qué es lo que quería. Quería que sea un podcast que hablara de esta realidad que es la de los estudiantes de arquitectura y problemas más del día a día. Y dije, como no se me ocurría un nombre, dije, bueno, voy a improvisar. Y dije, bueno, trato de copiar lo mismo que vengo trabajando en Dando Croquisando. Y el nombre respetó las mismas sílabas y se llamó Vamos Improvisando. Así que es una mentira. Porque no lo improvisé.
No, pero está bastante llamativo. Me llama mucho la atención.
Y no parece un podcast de arquitectura. Tengo que aclarar que no. Es un podcast de arquitectura.
No. Yo, la verdad, cuando lo vi en la escalita allí, vamos improvisando. Me sonó a cualquier cosa menos arquitectura, de verdad.
Parece una competición de freestyle.
Sí.
Y es que hay. Bueno, seguramente los que nos escuchan, si se tomarán el tiempo de visitar el podcast, notarán que hay algo muy curioso con los títulos. Yo no sé si tendrán un director creativo súper interesante, cómo será ese proceso de redacción, pero juegan con los títulos y un paralelo con títulos de películas que uno, ¿qué onda? Entonces cuéntanos cómo sale esto, quién se le ocurrió, qué hay que hacer para inventarse este tipo de títulos.
Mira,
¿a quién contratamos?
Sí, no, me pueden contratar, no hay drama. Todo surgió el año pasado, a comienzo del año pasado, yo estaba a punto de recibirme de arquitecto, hoy en día ya estoy recibido, ahora me pueden decir oficialmente desempleado. Y bueno, perdón. Y estábamos en el último tiempo por recibirme y justo se vino el periodo de pandemia más fuerte. En marzo de 2020 comienza la pandemia en realidad, bien, bueno, viene desde antes, ¿no? Pero empiezan las restricciones en Argentina y de vuelta nos encontramos con algo insólito y que casi nunca había pasado en el mundo, que es quedarnos encerrados en nuestras casas. O sea, y ahí hay otra, no sé si llamarlo paradoja o una contradicción o lo que sea, pero no estábamos acostumbrados a vivir en el lugar diseñado para vivir. O sea, pasábamos más tiempo fuera de las casas que dentro de las casas.
Sí, total.
Nos despreocupamos completamente por lo que realmente vivimos. Y sí, yo lo viví. De hecho, durante ese tiempo, cuando inició pandemia, acá una experiencia corta y personal. Cuando iniciamos pandemia, yo estaba en ese momento de intercambio, estaba compartiendo con unos chicos y éramos cuatro sujetos, cuatro pejelagartos, estudiantes de diferentes carreras, todos metidos en un cuarto como de 4x4 y no había diseño en esa habitación, no, ni siquiera es una casa, es una habitación. Efectivamente, eso nos levantábamos de la cama, dábamos un paso, estaba la cocina, girábamos a la derecha y estaba el baño, así tal cual, y todos cuatro, era una cajita de fósforos impresionante. Entonces, concuerdo con lo que dices, no se ha pensado realmente en la arquitectura para este tipo de casos que rara vez pasan, y preciso nos tocó a nosotros.
Nos agarró a todos sin previo aviso y sinceramente nos tuvimos que replantear muchas cosas, Y bueno, yo me encontré de golpe con mucho tiempo y ya yo he tenido varias peleas con relaciones que he tenido con exnovias porque yo no podía ver una película no podía ver una película sin ver la arquitectura dentro de la película. Me ponía muy pesado, muy denso, quería analizar todo. Así que dije, bueno, de golpe tengo tiempo, me voy a poner a escribir un libro. Y lo escribí, el libro lo escribí entre marzo y mayo de 2020. Y en el libro dije, bueno, ya que voy a pasar mucho tiempo dentro de casa sin nada para hacer, porque las correcciones de tesis y de la facultad, bueno, ustedes habrán pasado por algo parecido, las facultades cerraron prácticamente. Entonces digo, me voy a poner a ver películas. Y ahí surgió la otra mirada de decir, bueno, me voy a poner a analizar estas películas. Entonces escribí el libro y, bueno, el libro ya lo tengo escrito. No lo he sacado porque necesito plata para sacar un libro o ponerme a armarlo para subir a la web. Y bueno, y ahí se abrieron dos caminos. El primero, juntar el dinero como para publicar el libro. Y el segundo, publicarlo por mi parte. Y me di cuenta de que no, de que yo era solo una persona que podía llegar a muy poca gente. Entonces dije, bueno, para publicar el libro tengo que llegar a más gente. Y bueno, empecé todo este camino que es el que hoy en día me tiene también tramitando en Twitch, en YouTube, en varios episodios de varios podcasts. Y el libro tiene que ver con el tema de hoy que se llama, que es cine y arquitectura. Así que redondeando un poquito, ahí es donde entra la faceta del cine a mi vida.
Y que...
Pasa que me olvidé la pregunta, Fili.
Vale. ¿Cómo, por ejemplo, yo veía tu listado de episodios y es que los títulos dicen mucho, pero si nos ponemos a pensar, el título no nos está diciendo nada.
No. Te da una conexión con algo que a vos te puede llamar la atención. Eso es lo que pasó también en la pandemia. Muchas de las películas post-apocalípticas comienzan de la misma forma que empezó el año pasado. O sea, comienzan con un virus que se desató, con crisis mundial, con crisis económica y social, como nos pasó la estamos tramitando todavía, ¿no? Entonces yo dije, fíjate cuántas relaciones hay, un montón de películas que han empezado así. Bueno, la serie Dark, que todo el mundo estaba riéndose de que planteaban que en el 2021 se acababa el mundo. Y digo, bueno, tienen un poder espectacular los títulos porque te pueden llegar a donde vos quieras. Hay uno de los capítulos de mi podcast que se llama Arquividad Paranormal, que es un juego de palabras entre actividad paranormal y arquitectura. Y digo, bueno, hablemos de las casas embrujadas, ¿no? Hablemos de experiencias con lo paranormal. Y acá es donde yo me pongo súper pesado, por así decirlo, ¿no? Porque yo enseguida lo quiero relacionar con arquitectura. Entonces digo, pará, si estamos hablando de una relación paranormal, hablemos de cuál es la casa más embrujada del mundo, por ejemplo. ¿Qué corriente tiene? No sé, ¿cuántos son los metros cuadrados que tiene? Que es la casa, ya que estamos, es la casa Winchester, que tiene 24.000 metros cuadrados. Una locura. Es un hotel, es una ciudad. Entonces digo, bueno, usemos a la cultura general para hablar de arquitectura, no al revés.
Qué genial.
Ya que estamos hablando de arquividad, porque es que les quiero comentar a nuestros podescuchas, y es que aparecen títulos como Al filo del mañana, como El diablo viste a la moda, que es una gran película, y supongo que hablan un poco sobre, pues tocan el tema de la ropa y el diseño de modas. Aparece Ratatouille, también una película muy buena.
Y que tiene mucho el proceso de diseño de Ratatouille. Cómo diseñan los platos, los procesos que hay detrás de esas producciones. No sé si han visto la película Hambre de Poder, que está en Netflix, que habla de cómo se creó básicamente McDonald's. Y en una de las escenas de esta película se diseñan el lugar donde van a armar el imperio de hamburguesas, lo diseñan en un estacionamiento y empiezan a rayar en el suelo. Entonces decir, ¿cuánta arquitectura hay en nuestro día a día y no nos damos cuenta? Por ejemplo, Ratatouille, si vamos al caso, es lo que a todo el mundo nos ha pasado con un jurado cuando nosotros vamos a llevar nuestro proyecto. Se expone a esa crítica, tiene un diseño, tiene que remitir a algo, tiene que estar de acorde al lugar en donde lo estás presentando. Entonces digo, usemos, vuelvo a lo mismo, usemos la cultura general para hablar de arquitectura, ¿no? El diablo viste la moda tiene unas relaciones de poder increíbles. Y a nosotros muchas veces nos ha pasado que vos decís, el profe que ya está consagrado, yo le llevo este proyectito y el profe se va a reír en mi cara. Y muchas veces hay muy buenos profes que no se ríen en tu cara, pero tendrían que reírse, ¿viste? Como, mirá lo que me traes. Pero es ese proceso, digo.
Sí, es que es supremamente interesante cómo juegas con esos títulos y si creas, haces títulos súper originales, súper innovadores, que de verdad no se esperarían. Incluso, bueno, no solo hablan de películas, también hay relaciones con series. La de Arquitectura y Friends, hablemos un poco de esa.
Vos sabés que Arquitectura y Friends me gustó mucho el poder que tiene la escenografía, ¿no? Porque, si vamos al caso, tanto el cine o la tele, el cine, lo vamos a englobar en todo lo que tiene que ver con lo audiovisual, ¿verdad? En este medio audiovisual y en la arquitectura, básicamente se pone en valor la capacidad de transmitir un mensaje. La imagen en movimiento que el cine nos plantea nos da la oportunidad de viajar en el tiempo, de viajar en el espacio, ¿no? Y Friends tiene algo muy loco, que es que si nosotros vemos un elemento del departamento, inmediatamente lo reconocemos. Entonces, es decir, fíjate a qué punto ha llegado la arquitectura, que en un momento se planteó como un escenario donde acontece la manifestación humana, que fue llevada a otro nivel. Porque si nosotros vemos algo pintado violeta con un cuadrito amarillo, nos remite a Friends. Y no hace falta que veamos a ninguno de los personajes. Eso es increíble.
No, y no solo pasa con Friends. Creo que fácilmente pasa con muchas otras series, muchas otras películas. Yo realmente no soy muy amante de Friends. Me inclino
no
más.
Quiero hablar más con Dana.
Creo que crecí más viendo The Big Bang Theory.
Bueno, tienen el mismo
también es otra. Sí, exacto, tienen la misma idea. Por eso, digamos, de Friends no tengo claras muchas referencias, pero de Big Bang Theory automáticamente el tema de las escaleras, el ascensor dañado, los cuartos, el cuarto de Penny, de Sheldon. Sí, o sea, sí son iconos en la arquitectura. Lo mismo pasa con series animadas, Los Simpsons, Futurama, son, como lo mencionabas antes, íconos arquitectónicos que uno, sin ver los personajes directamente, ya sabe de qué serie se está hablando. Sí.
Falta un episodio con Los Simpsons.
Lo estamos guardando.
Está preparado.
Sí, lo tenemos guardado ahí en carpeta. Y casi siempre sí venimos trabajando con temas que nos proponen desde el chat de Twitch o que nos comunican al Instagram. Y ahora vamos a empezar una sección de entrevistas, así que el próximo tema que podemos llegar a desarrollar, que está bien ahí en carpeta, creo que es Arquitectura y LOL. League of Legends.
Qué chévere, los videojuegos.
Sí, porque ya hicimos un capítulo de arquitectura y videojuegos y quedó mucho por hablar ahí.
Uy, sí, no hablemos de videojuegos porque
me voy para... Nos demoramos acá demasiado tiempo.
3 horas de podcast.
Pero tienen mucho que ver el cine con los videojuegos porque utilizan a la arquitectura. La utilizan, como les dije, ¿no? Como para dar un para plantear un sistema contextual, ¿no? Dicen... acá, en este lienzo, ustedes tienen que pintar su obra. Básicamente la arquitectura funciona como eso. Y en muchas de las películas o en muchos de los videojuegos, la arquitectura pasa de ser un mero fondo a tomar un papel protagonista.
Eso es un... Ahí hay un paralelo muy interesante. Y es que, pues, de pronto me odiarán por esto, pero a mí me parece más valioso el proceso, la conexión de la arquitectura con los videojuegos, que la conexión de la arquitectura con el cine. Puesto que cuando estás en el cine, estás Estás limitado al encuadre que ha decidido el director mostrarle al público. ¿Qué puede ser? Puede ser que juegue con el espacio arquitectónico, puede ser que juegue con la iluminación, con alguna ventana, con alguna puerta. Hay muchas escenas legendarias que el juego del primer plano, el juego del plano secuencia, en donde se aprovechan de la arquitectura para crear ciertos cortes o ciertos efectos. Pero uno, el espectador siempre está fijo, limitado al encuadre que el director quiere mostrar. Y lo que sale en pantalla sale con un propósito. No hay algo al azar, no hay algo que no haya salido sin querer. Sin embargo, cuando estamos en un videojuego, nosotros tenemos la oportunidad de ir a X lugar. Si llegamos a ver, por dar un ejemplo, hace muy poco jugué Nier Automata. Es un gran juego, es increíble. Seguramente hablaré de él más adelante en otros episodios, porque de verdad lo recomiendo mucho. Son de estas obras que valen la pena llamarlas arte. Y entonces tú llegas a un escenario y en realidad cuando estás en el videojuego tú puedes demorarte el tiempo que quieras en X lugar, puedes descubrirlo a tu propio ritmo, de pronto hay zonas que te puedes saltar, hay zonas que no. Y esta es una libertad que el cine no tiene, que el cine maneja de otra forma. Y así de esta forma, el director utiliza la arquitectura para expresar lo que quisiese, lo que le dé la escena. Y hace un momento cuando nos comentabas tu experiencia cuando veías una película y que siempre terminabas en problemas porque es que tú veías el cine de otra forma, tú te enfocabas en más. ¿Qué detalles ves o qué detalles de pronto están ocultos para nosotros, pero tú notas, tú te llama la atención?
Sí, igual viste que concuerdo con lo que decís. Yo creo que en realidad que son complementarios estos dos procesos. Me he puesto a ver cómo se diseñan los videojuegos y hay muchos arquitectos metidos en los equipos de trabajo de los videojuegos. Eso también es algo como para plantearse, ¿no? Es decir, que es algo por lo que yo constantemente lucho o trato de mencionar. Es decir, arquitecto es el punto de partida. O sea, vos te recibís de arquitecto y es el punto de partida. Podés hacer lo que quieras después. O sea, mira, podés trabajar de arquitecto de videojuegos. O sea, no tenés que enfocarte solamente en decir, bueno, salgo y me tengo que ir a la obra. No. Podés hacer lo que se te cante, y esto es una clara muestra de ello. Al punto de que, por ejemplo, es un dato que seguramente ya sabés, pero para la reconstrucción de Notre Dame se estaban tomando los registros que se tomaron para crear el juego de Assassin's Creed, por ejemplo. Metió más de 2.000 horas de investigación y laburo la chica que hizo la catedral de Notre Dame. Entonces vos decís, ¿en qué punto los videojuegos dejaron de ser un entretenimiento a ser un medio para? En este caso, un medio para reconstruir, porque tienen un valor histórico increíble.
Creo que yo sí me inclino un poco más hacia la magia del cine. De videojuegos no soy muy fanática. Entonces creo que entre esos dos bandos que veo que se están formando como aquí en este episodio, yo me voy por el cine, porque la magia que hay detrás de eso que menciona Julián, detrás de ese encuadre, detrás de esa pantalla pequeña que nosotros vemos, detrás de eso hay una gran cantidad de trabajo, un gran análisis, y es algo que obviamente hay arquitectos que hacen parte de ese equipo de trabajo. Y me parece maravilloso cómo todos ellos logran cuadrar la música, las escenas, la iluminación, las sombras, los colores, los espacios, las perspectivas, todo de tal modo que juegan con nuestra mente, ¿sí? Porque hay películas que son muy malas, hay películas que son muy huesas, dirían por ahí, pero hay otras que de verdad logran jugar con la mente de uno y por un momento olvidarse de que uno está en esta realidad y que incluso uno puede estar ahí metido en esa película. Hablando de los videojuegos, precisamente me hicieron recordar a una película que me gusta mucho, que es El Origen. Si la han escuchado, es muy buena y es, para mí, es como si ellos hicieran parte de un videojuego, porque, bueno, la trama trata de que es este grupo.
Están
es
en
este,
el gym.
Sí, sí. Es este grupo que quieren entrar al sueño de los demás con un objetivo y empiezan a reconstruir, bien sea una casa, bien sea una ciudad. Qué pena, bien sea una ciudad. Bien sea incluso mismos recuerdos, ellos crean su propio mundo en ese pequeño sueño y de ahí desenlazan a otro sueño y van mejorando y van codificando. Entonces, creo que esa magia que para mí solamente la logra causar esa, la producción cinematográfica.
Que de hecho en la película la chica es arquitecta.
Yo sí. Creo igual ahí, no, bueno, eso es una opinión personal. Saben que eligieron a la mejor de una clase, era como muy específica. Cobb fue y le dijo al profesor, le dijo, ¿cuál es la mejor arquitecta que tenés? Y le dijo esta, ¿no? Eso yo lo entiendo. Pero me parece que un poco se sobrevalora la capacidad del arquitecto en esa película, como que puede crear absolutamente todo. Tú si me preguntás de qué color es el piso de mi cocina, la verdad no me acuerdo. Entonces digo, es real el engaño cuando te pones a pensar de que era la mejor de su clase, porque a quién no le ha pasado que ha estado con monstruos cursando al lado, que vos decís, ¿qué hace esta persona al lado mío? Es un genio, o es una genia. Entonces decís, bueno, por ahí se lo creo. Y llevándole un poco la contra a Dana, porque como no le gusta Friend, le voy a llevar la contra. Los videojuegos ya han hecho algo que no he visto en otra película, que es conquistar las ciudades. Porque el límite que rompió, por ejemplo, el Pokémon GO, es muy difícil que otro medio lo rompa. Había gente, bueno, no sé si a ustedes les ha pasado, pero había gente en las plazas buscando Pokémon. Entonces vos decís, ¿cómo trascendió? Rompió todas las paredes, había y por haber ese juego. A mí me encantó. Es un gran paso.
Quebró la cuarta dimensión, sí. Por completo.
La quinta, la sexta, todo rompió. Pero sí te defiendo en el hecho de que este tipo de trabajos como el cine son llevados a cabo por medio de la dirección de arte, la dirección de fotografía y un montón de gente responsables de comunicar un mensaje en específico. Al punto de qué sé yo, de investigar cómo se producía la ropa en determinada época y hacerla de la misma forma. O sea, sí, es verdad que es parte de ese engaño, es el que nosotros elegimos para ir a ver o para sumergirnos en una historia.
¿Y cuál es?
Yo tengo una pregunta para, qué pena, no, sí. Para Tano, o bueno, para Tano y para Julián. ¿Cuáles son sus películas favoritas? Las que más ha marcado en su cabeza, digan, esta, de una vez, de primeras.
Dale, Juli, porque yo las respuestas las hago re largas.
No, yo tampoco soy muy breve, que digamos, esto... Digamos que en temas de arquitectura no tengo película favorita, pero hay como ciertas escenas que cuando las veo es imposible que no me fije en la arquitectura. Por ejemplo, la otra vez hacía esa comparación con las escenas cuando alguien va a saltar de un edificio y pensaba, eso no se pudo haber grabado en Colombia. Eso solo lo pudieron haber grabado en Estados Unidos, en Nueva York, porque de esa forma, porque es que las ventanas, bueno, tienden a tener en ese alero, no, sino, oh, se me olvidó el nombre, bueno, ese perfil salido en donde uno perfectamente puede estar de pie, pero fuera de la ventana, fuera del edificio, pero sobre el edificio todavía. Y generar esa escena dramática del el rescate, o el salto, o no sé si. Pero si nos ponemos a pensar, esas escenas ya no se podrían grabar en los edificios modernos de cristal y acero, en edificios distintos. Y eso me parecía muy curioso. Ahí te obligan al director a cambiar la escena, a mover, o a hacer una escena distinta, o a no hacer esa escena. Y de pronto hacer un... no sé, un salto distinto. Esa parte me parece muy curiosa con... en muchas películas pasa mucho, hay series de La Ley y el Orden, CSI, esos elementos, que en donde se repite mucho esta escena. Y esa escena siempre me recuerda a eso, me hace pensar ese tema con la arquitectura.
Che, pero respondiendo a la pregunta de Dana, no me he puesto a pensar cuál es mi película favorita y te preguntaría en base a qué. Y si vamos en base a la arquitectura, imagínate que escribí un libro de eso, así que es como que me llamaron la atención un montón de cosas. La que más me llamó la atención, ahora recuerdo, ¿no? Una de las que más me llamó la atención fue la última película de Los Vengadores, ¿la conoces? La de Avengers, ¿la última la vieron?
Sí, sí, buenísima.
Oh, buenísima. Joya, entonces. Bueno, ¿vieron cuando despierta a Ant-Man? Que no encuentra a su familia, no encuentra a nadie, se da cuenta de que algo pasó.
Sí.
Algo muy bueno que yo encontré en la película es que marcan, transmiten una sociedad marcada por la pérdida, ¿no? Y cómo, y sobrevuela esta idea en casi toda la película, y cómo esta pérdida encontró refugio en la construcción de memoriales. Son estas placas memoriales que ellos van creando, y estas placas ocupan espacios públicos. Entonces decís, fíjate que desde una película plantean la reinvención, o no, porque después vamos a hablar de dónde sale esto, pero la reinvención del espacio público de esta sociedad. Porque dicen, los espacios públicos son para jugar, son para recrearse. No, los espacios públicos son para recordar a los caídos, por ejemplo, ¿no? Y bueno, vemos que estas placas se elevan dando registro de la vida de las personas que fueron desapareciendo en el chasquido. Y yo creo que se reinterpreta, si me puedo poner a jugar un poco con la búsqueda de antecedentes, creo que se reinterpreta el monumento memorial a los judíos asesinados en Europa. ¿Quién lo hizo ese? Bueno, no sé, pero es el monumento al holocausto, que son 2.700 sí. bloques de hormigón que verdaderamente te hacen sentir la pérdida. Y yo creo que eso lo rescata de forma magistral la película de Vengadores. Eso es algo que a mí me quedó grabado, por ejemplo.
Sí, sabes que no lo había pensado de esa forma. Y seguramente, claro, esto sucede, pues nosotros no nos hemos enfrentado a esos casos, digamos, en la vida real. Pero posiblemente fue la conclusión a la que ellos llegaron, cuando la muerte de alguna forma sucede, pero resulta que es que no hay cuerpo que enterrar o cuerpo al cual dedicarle este dolor. La forma que encontraron de guardar este luto, guardar este tributo, fue a partir de estas placas en el espacio público.
Sí, sí. Y otra, porque bueno, Dana, no te voy a dar cuál es mi película favorita porque me tengo que poner a pensar. Y sí. Encima es algo muy malo que me hagas elegir una película. Es como que... Ah.
Sí, pero es una
otra de la que me gustó mucho es A Quiet Place, Un Lugar en el Silencio, creo
un
que
lugar
se llama.
En silencio.
Que ahora salió la segunda parte, que todavía no la vi, así que no me la spoileen. qué lindo, ¿no? Como las ciudades se tienen que readaptar a nuevas realidades. Para el que nos esté escuchando que no la vio, A Quiet Place es una película en donde vienen unos bichos de afuera, que serían extraterrestres, que son ciegos, pero se guían en base al sonido. Entonces los sobrevivientes a este apocalipsis tienen que hacer absolutamente todo en silencio. Entonces nos plantean un par de cuestiones muy, muy interesantes, como por ejemplo son, y ahora parecerá una pavada porque ya lo vivimos, pero nos plantean ciudades silenciosas. Y nosotros hasta antes de la pandemia no conocíamos a las ciudades silenciosas. O sea, no sabíamos cómo habitar el silencio, ¿no? Y bueno, nos plantean, por ejemplo, caminos repletos de arena, construcciones con aislamientos acústicos. Por ejemplo, bueno, en el final de la película, perdone que no lo haya visto, pero la chica tiene un bebé, entonces se plantea el hecho de tener el bebé en una caja y con respirador para que no produzca sonido. Entonces, decir, me gusta mucho cómo el cine muchas veces encuentra respuestas que nosotros no sabíamos que necesitábamos, a necesidades, ¿no? Que no tenemos. Pero el cine se plantea un marco teórico y para eso explora una respuesta, o por lo menos la intenta evidenciar.
A mí me parece rescatable que ese término de la intenta Porque yo me hubiese imaginado estructuras en la cascada, por ejemplo. Resulta, sí, en la película resulta que la cascada es un lugar donde se puede gritar, porque es el único lugar, debido a tanto ruido que hay, estos alienígenas, los monstruos, no lo encuentran a uno. Y bueno, ¿y por qué no la usan? ¿Por qué no vivir ahí en la cascada? ¿Por qué no construir algo cerca? ¿Por qué no tener ahí el parto y pues un parto más normal, más natural, en donde pueda haber ruido? Pero son cositas que de pronto, bueno, el poder del guión y esto solucionan, pero generan dudas, generan debate, generan cuestionamientos.
Sí, pero por ejemplo, y perdón, no te estoy dejando hablar de nada. Yo soy re acaparador. Pero digo, ¿qué pasaría si por ejemplo hoy se termina el mundo? ¿Cuántas cosas que hacemos normalmente podrías hacer? Yo no sé cambiar una canilla, ponele. Y capaz que. O el construir una casa al lado de la cascada, creo que hubiera sido lo más óptimo. ¿Cuáles son los procesos que necesitarías llevar a cabo, ¿no? Para hacer eso? Yo también lo pensé. Yo también pensé en eso, digo, ¿por qué no se vienen a vivir acá? Pero bueno, ellos se adaptan a las casas que ya están, ¿viste? Y dicen, bueno, vivamos acá. No sé. Sin
No,
internet
y que,
podríamos hacer
bueno,
poco.
sí, nos volveríamos varios años atrás. Sería bastante complejo.
Sí.
Bueno, no sé si de pronto nos quieras comentar un poco de tu libro o muchos nos arriesgamos mucho a spoilers.
No tengo mucho directamente como para spoilear. Sí me ha gustado, que quiero rescatar una película que, bueno, ahora está en Netflix, que es Blade Runner 2049, creo que se llama. Y hay muchas más, la original de Blade Runner también, y hay un par ahora que no me estoy acordando, pero lo quería charlar con ustedes, que es la incorporación del holograma, ¿no? Y la propaganda. Casi siempre estas distopías futuristas tienen a la propaganda en el centro de la escena y
Sí.
si uno se pone a pensar qué tan cerca estamos de eso, ¿no?
Cyberpunk, por ejemplo.
Cyberpunk. Y cómo, en este caso, cómo, digamos, voy a decir una pavada, ¿no? Pero cómo el capitalismo conquista a otro nivel la ciudad. Porque decís, doy un paso y me sale un holograma así y lo que plantean estas distopías es que ya directamente conocen a quién le están hablando las propagandas. No sé si han visto en las películas que te dicen, por ejemplo, hola Tano, ¿ya probaste el nuevo agua manantial? Y le hablan a la persona. Entonces decís, ¿qué tan lejos y qué tan cerca estamos de esas realidades? ¿Y qué tan lejos y qué tan cerca estábamos de realidades como las que estamos viviendo hoy, por ejemplo?
Mira que fue algo curioso que dijiste ahorita. No es que no hubiese sido filmado antes, no es que no hubiese pasado, no se hubiese teorizado en otra película esto de la pandemia. Hay muchas películas de catástrofes, posapocalípticas, zombies o desastres naturales, por mencionar alguna, 2012, la falla de San Andrés, el día después del mañana, que nos traen escenarios de ciudades abandonadas, escenarios de, pues de alguna forma relacionados con lo que nos tocó vivir encerrados en nuestras casas. Pandemia, que era una película que ya estaba desde antes de la pandemia y que se viralizó debido a lo que pasó. Pero aún así
Qué
no,
casualidad.
sí, pero aún así no estábamos preparados para esto, ni siquiera ya habiéndolo estudiado, ya habiéndolo hipotetizado.
Sí, lo que pasa es que también se le da muy poca. A ver, nosotros somos hijos del rigor, dice un gran músico argentino, y es verdad, o sea, lo reconocemos, sabemos que son realidades, que puede llegar a pasar, pero decimos, bueno, hasta que no nos pase, no pasa nada. La teoría, hay otra peli que es, uy, me olvidé el nombre, la de Brad Pitt de zombies, Mundo Z es, no,
Guerra Mundial Z.
gracias, Guerra Mundial Z, que tienen la regla del sexto hombre en ¿dónde es que la tienen? Bueno, me olvidé, pero tienen, en la película hablan de la regla del sexto hombre, si cinco dicen que no. Y uno dicen que sí, y un hombre dice que sí, igual van a trabajar bajo esa, premisa. Entonces, eso sería como una respuesta a lo que estabas diciendo vos, que muchas veces trabajamos con esta premisa, pero no le damos bola, o no le damos importancia. Y justo en esta película se plantean, dice, de millones había uno que decía que se podía venir un apocalipsis zombie, entonces tomamos recaudo. Che, y bueno, no sé cuánto nos queda, pero les quiero recomendar una peli, dos en realidad. Una que se llama Valerian y la ciudad de los mil planetas. Ahí van a poder ver un popurrí de arquitecturas. Todas con porque Valerian y la ciudad de los mil planetas habla del planeta Tierra. Creo que es el planeta Tierra. No sé si ustedes conocen las escalas de Kardashev.
Bueno, no.
Son escalas que se usa para... ¿cómo te lo puedo definir? A ver. Bueno, son escalas para definir en qué grado de avance está una civilización, ¿no? Creo que nosotros somos escala... Creo que hay tres escalas y nosotros no llegamos ni a la primera escala. Es como que tiene que ver con el grado de avance tecnológico que tenga una cultura. Y bueno, sí. Esta película se pasa por la cabeza las escalas Kardashev y plantea que las ciudades crecieron tanto en el planeta Tierra que llegaron hasta el espacio, ¿no? Algo como una utopía de Jonah Friedman, no sé si vieron los dibujos de Jonah Friedman, hizo en los 70. Bueno, ¿los metabolistas los conocen?
Mm-mm.
Bueno, también están como ahí para buscar. Se van a volver locos cuando vean esas propuestas. Bueno, volviendo, plantean un planeta que las ciudades dominaron el espacio básicamente, y después de una guerra cósmica varias civilizaciones empezaron a venirse para estos lados y se formó como un mega planeta repleto de civilizaciones. Y me parece muy interesante que para cada civilización plantean una arquitectura distinta, porque bueno, cada una tiene requerimientos distintos. Así que creo que ahí hay un popurrí arquitectónico interesante. Y la segunda se llama Upside Down, y es una película... Dana recién mencionaba que le encanta sumergirse en el mundo de la arquitectura y en el de la película. Por favor, mirate esa película. Se escribe Upside Down. ¡Ah! Es una locura. Es una locura.
¿Está en Netflix?
Vos sabés que me parece que no. Pero plantea un mundo en espejo. Plantea básicamente. ¿Viste cuando vos te mirás en el espejo que ves tu reflejo? En este caso, la película lo que plantea son dos mundos opuestos. En el que uno es blanco y el otro es negro. ¿Pero por qué? Porque en el negro se extrae todos los recursos y en el blanco vive la gente de mayor recursos económicos, ¿no? Entonces, creo que el marco teórico es que justo un agujero negro unificó dos planetas, ¿no? Entonces está un planeta debajo, otro planeta arriba, y en el medio está la singularidad que se produce. Si vos saltás de un planeta, llegás al otro, por ejemplo. Te caes en el otro.
Sí.
Entonces están estas arquitecturas de bordes que trabajan. Hay una torre que unifica las dos, que es la torre de donde se extraen los recursos naturales del planeta que está siendo dominado. Y hay una arquitectura... Ah, ¿yo les puedo compartir pantalla?
Sí.
Creo que sí, no estoy seguro.
No. Pero bueno, después búsquenla que tiene cosas muy lindas. Y plantea, por ejemplo... Hay lugares donde se tocan los dos mundos, y hay uno que es un bar que se tocan los dos mundos, y uno de los mundos lo usa de cabeza. Entonces vos tenés las mesas allá arriba en el techo, y ellos están bailando y tomando cosas en lo que sería el techo de la construcción. Es muy loca, y para la gente que estudia arquitectura le va a encantar esa película. Es muy bonita, aparte de una historia de amor muy bonita.
Upside Down.
¿Qué se
llama?
Sí. Muy bonita.
Lo voy a ver ahorita.
Muy, muy linda.
Hoy vaya, muchas gracias por la recomendación. Sí, nos faltaba tocar ese tema. Creo que es un sueño frustrado o un sueño del que siempre se menciona, y es poder hacer lo que tú quieras. Y el cine se presta para eso. Cuando hablamos de ciencia ficción,
podemos hacer literalmente lo que queramos. Y la responsabilidad de el director o el que esté encargado de crear un mundo nuevo, un planeta nuevo, con una arquitectura nueva, es un sueño tener esa oportunidad. ¿Qué opinas de ese tema? ¿Qué, de pronto, qué películas te han hecho, no sé, explotar la cabeza cuando ves cierta escena y que te haya hecho pensar cómo se le ocurrió, de dónde lo sacó? ¿Sí? Que especialmente se da con estas películas de ciencia ficción que exploran imposibles.
Sí, sí, bueno, hay un algo ahí, ¿no? En eso que acabas de decir. Yo estoy re de acuerdo, creo que con todo lo que dijiste. Me parece que faltó complementar algo, que es que por más de que puedan volar, sí o sí tienen que tomarse de puntos conocidos. Porque si no, nosotros no nos reconoceríamos dentro de ese espacio. Entonces, digo, se tienen que valer de cosas conocidas, como por ejemplo pared, puerta, tele, cosas que nosotros habitamos día a día, y las pueden llegar a transformar hasta determinado punto en que nosotros pensemos que es algo nuevo. Pero me parece importante el hecho de decir que es por la misma cuestión de que no podemos imaginar un color nuevo, ¿no? Es decir, sí o sí tiene que tener raíces con lo que nosotros conocemos, porque si no, no nos encontraríamos dentro de ese lugar. Sería una película muy experimental, básicamente.
Sí, la dificultad de imaginar algo que nunca has visto.
Sí, sí, sí. Y creo que algo de eso puede llegar a tener las dos películas de Tron. No sé si las vieron, Tron Legacy. Una que la sacó en el 70, sí. Que la vi, la analicé para el libro. Y la segunda que la sacaron en el 2010, 2012. Nos plantean justamente estos escenarios que estás diciendo vos. Creo que en esa peli, Tron Legacy, yo puedo llegar a encontrar algo de lo que dijiste vos recién. Me parece que es muy bueno el hecho de decir, bueno, ¿cómo me imagino el mundo de las redes? Y se lo imaginan con arquitectura bien real y bien materializada, ¿no? A pesar de estar en un mundo de redes y flujos. Es hermosa esa peli. Y después otra sí, que... Es... No, dale, perdón.
Sí.
Iba a cambiar de tema.
No, dale.
otra que me volvió loco es la primera película de Blade Runner. Creo que la sacan en el 80, 78, 80, una cosa si no mal recuerdo. En la que plantean un mundo futurista, pero con muchos elementos del pasado. Muchos elementos. No sé si la viste esa peli. Creo que está en Netflix esa.
Esto. No, yo no la vi. Estoy más cercano con las nuevas.
Con las nuevas. Fíjate la original. Sí. La original, y vos decís. Sí, el marco teórico es como futurista, pero tiene elementos muy particulares que son del pasado. Al punto de que, por ejemplo, está el actor principal y de fondo se ven almohadillados del estilo que te hace recordar a faraones egipcios. Entonces vos decís, qué loco esto, che. Qué loco esto. O sea. Te hacen viajar en el tiempo, pero no sabes en qué tiempo estás. Está re bueno.
Una experiencia nueva.
Es rara, sí.
A mí me llevaron a pensar, con lo que decía Julián, me llevó a pensar en una película un poquito vieja, bueno, ni tanto, Avatar.
Avatar.
No sé si la recuerden, de sí. Esos seres azules, los Na'vi, creo que
se llamaban. Los Na'vi.
Cuando llegaron a Pandora, que era el planeta. Todo ese juego de iluminación, lo que más recuerdo, pues yo cuando la vi estaba pequeñita, cuando la vi recuerdo que lo que más quedó grabado en mí fue el árbol, exacto, en donde se conectaban y surgían estas escenas con una iluminación preciosa y bueno, también hubo una escena bastante romántica allí. Para mí sería ese un referente de las películas de ciencia ficción que podría decir que juegan también bastante con las escenas y con esa invención de recrear algo nuevo a partir de lo que ya conocemos, como mencionaba Tano. Sí, los árboles, la vegetación, y es algo muy natural en sí. ¿Sí?
En eso te reacompaño. Ahora, ¿vos te acordás el principio de la película? ¿Cómo muestran el planeta Tierra?
Uy, no. La verdad, no, es que me la voy a hacer.
¿Viste?
Ah, qué loco.
Fíjate, no, pero fíjate, te va a sorprender un montón cómo muestran el planeta Tierra. Al punto de que, bueno, es el año 2154, hay sobrepoblación. Tenés, por ejemplo, la conquista de Pandora es básicamente es una resolución a todos estos problemas que te los plantean en 3-4 minutos, por ejemplo. Y hay una. Hay varias escenas que me llaman la atención. La primera, que hay gente con barbijos a las afueras, que vos decís es una locura y hoy en día es normal. La segunda, que hay un. Cuando el actor principal. Cuando Jake, que es el personaje de la película, va andando por la ciudad con silla de rueda, en el fondo, por detrás, por medio de los edificios, pasa un tren. Ahí te das cuenta hasta qué nivel llegó la superpoblación. Y el tercer punto que quería mencionar, que me recuerda mucho a Black Mirror, que también me encanta Black Mirror, tienen donde él vive es un cuarto con una cama y la pared funciona de televisor. Así que vos te das cuenta que el entretenimiento es uno de los aspectos principales de la vida.
Es una obligación.
Es una obligación, básicamente. Creo que como cuarto punto podría mencionar de que no hay más lugares para los cementerios y tienen que quemar a la gente, que lo mencionan en un punto. Y perdón por haberte sacado la magia de esa película, ¿no? Que yo me fui a 3 minutos del principio.
Pero no, sí. Pero son elementos que pasan por desapercibidos, incluso para personas que trabajan de alguna manera con arquitectura, que les interesa la arquitectura, incluso pasan totalmente desapercibidos cuando los dos amores no es el cine y la arquitectura, sino a veces es solo la arquitectura, a veces es solo el cine. Pero antes de terminar, me gustaría que habláramos un último tema que Dana me ayuda a recordarlo. Y creo que no nos podemos ir sin hablar sobre esa película. Y es Interestelar.
Ay, Dios, yo y amo
pasa
esa película,
algo
fan número uno.
Es el diseño de ecosistemas. Entonces, ¿qué tal? Por ejemplo, una escena que me parece impresionante es cuando llegan al planeta, que es todo mar, pero resulta que no te tapa, no es hondo, pero es completamente agua. Entonces, es algo que no tenemos la posibilidad de verlo aquí en la Tierra, pero es algo que perfectamente pensable, coherente de alguna manera. ¿Qué tal esta oportunidad de diseñar no arquitectura, no solo arquitectura, digamos, de alguna forma, sino de diseñar ecosistemas, de diseñar planetas?
Y también habría que recordar que en varias épocas de la humanidad, culturas se han tenido que refugiar en lugares así, inhóspitos, como, bueno, el nacimiento de Venecia es uno de estos ejemplos, la Ciudad de México es otro de estos ejemplos. Entonces voy a decir, mirá a qué punto hemos llegado, que podemos llegar a comparar situaciones irreales y fantásticas como esta que estás mencionando vos, con verdaderos sucesos culturales como han sido, por ejemplo, la conquista de estos pueblos, ¿no? de estas civilizaciones. Entonces, es decir, ante una realidad necesariamente tenés que encontrar una respuesta para evitar, y más arquitectura que eso no creo que haya. Pero
quisiera agregar también el tema con la física y todo el esta cuestión es espacio-temporal, en donde la ciencia combina muy, muy bien. De hecho, hablando de los ecosistemas, quizá haga un poquito de spoiler, pero al final de la película recuerdo también una escena bastante de ciencia ficción, ¿no? En donde se doblan las dimensiones. Pues toda la película trata de eso, ¿no? De diferentes dimensiones, de un encuentro o romper una barrera en el espacio-tiempo. Y poder llegar a tal punto, no sé si tengan presente la escena de la biblioteca, en donde está el papá tratando de comunicarse con su hija, y en donde todos los elementos que hay en un solo cuarto, en donde que el polvo, que el viento, que la máquina, que las máquinas para que usaban para trabajar, todos estos elementos jugaban tan bien y se combinan perfectamente con lo que es la ciencia, la física, todas estas herramientas y ciencias que utilizaron para poder desarrollar la película. Esa película es tan buena, tan pero tan buena. Yo, Julián, un punto ahí por hablar de esa película.
Y fíjate que, por ejemplo, ellos dan a entender el futuro, que tiene que ver con lo que están diciendo los dos. No lo dan a entender por la arquitectura. Lo dan a entender por los escenarios que plantean. Te dicen, el mundo se fue a la mierda. Perdón, yo soy re mal hablado. El mundo, el mundo se fue al diablo.
Al carajo.
Gracias. El mundo se fue al carajo. Tenemos los productos, las producciones ya no alcanzan. Los vientos estos que no te dejan producir, que se te meten en la casa, ¿viste? Te dan con el entorno una desolación incipiente que vos decís, esta gente se muere enseguida. O sea, en cualquier momento se nos va. Yo no me he vuelto a ver Interestelar. Creo que algo me tocó ahí, como que no quise.
El corazón.
Sí, sí. Me imaginé esa persona habiendo perdido tantos años de vida. Me volvió loco. Me volvió loco el hecho de decir... Lo que le pasa en Futurama a Fry, es decir, ¿qué pasa si yo me duermo y me despierto en 100 años? ¿Y mi familia? ¿Y mis cosas?
Sí, uy, y definitivamente muchas cosas que pensar en la conexión con el cine y la arquitectura. Se nos quedaron muchas cosas por tocar. Creo que prácticamente no tocamos ningún tema completamente, tocamos más bien como muchos temas diferentes, pero pues ya vamos llegando al final de este episodio. Agradecerte, Tano, por aceptar la invitación de acompañarnos y pues por abrirnos los ojos en temas que no notamos, en serio, que muchas veces pasamos desapercibidos.
Muchas gracias, y cuando quieran me avisan que yo me sumo. Cuando me quieran invitar de nuevo, yo acá estoy. No voy a respetar ningún tema de los que quieran hablar, pero acá estoy.
Él se sale de los...
No, sí, claro. Bueno, tienes las puertas abiertas para lo que necesites. Y pues me gustaría que nos dejaras tus redes sociales, dónde te vemos, si queremos saber algo más de ti y de pronto charlar sobre este tema, preguntarte cositas, ¿qué hay que hacer?
Bueno, dale. Y también estoy pensando, que yo ya venía pensando hace un par de días qué voy a hacer con el libro. Y que no te sorprenda si el año que viene o a fin de año lo libero básicamente al libro, ¿eh? Porque digo, me gusta muchos puntos de partida que tienen, que digo, es más, hasta para que me critiquen me gustaría sacarlo. De decir, este tipo no sabe nada por esto, esto y esto, a mí ya me sirve que me digan eso. Me encantaría. Así que no te sorprenda que saque, que libere el libro de acá unos años, porque no sería tan mala idea tampoco. Mis redes, me pueden encontrar en Instagram como Ando Croquisando y como Vamos Improvisando. En YouTube, en Twitch y en Spotify me pueden buscar como Vamos Improvisando. Y bueno, después escribo en un par de lugares, pero es más sobre turismo, así que con eso estamos.
Ok, perfecto. Igual pueden encontrar las redes, las vamos a dejar por ahí escritas en las notas del episodio. Y pues ya entre cositas finales que tengo que comentarles, me gustaría enviar un saludo a Sofía, que nos escribió desde España preguntándonos que por qué estábamos tan perdidos. Pues bueno, muchas gracias por comentarnos, por preguntar por nosotros y pues aquí estamos de vuelta y esperamos pues volver otra vez a la constancia. También un saludo muy especial para Irene desde Colombia. Esto fue Vértice. Nos pueden seguir en nuestras redes sociales, en Instagram y Twitter como @podcastvértice. Gracias, chicos, por estar aquí, por acompañarme. Gracias de verdad, Tano, otra vez. Muchas gracias, sí, por aceptar la invitación.
Gracias, chicos. Vean pelis.
Definitivamente nos quedamos con ganas de recordar muchas de estas pelis. Y Dana, muchas gracias por... Bueno, y bienvenida y a tu primer episodio.
Genial. Y espero que vengan muchos más, de verdad. Bien. No, muchas gracias, estuvo muy chévere.
Vale, esto fue Vértice. Muchas gracias por escucharnos y adiós.
Chau, chau.